Bueno, pues celebramos, ha empezado ya el patronato. Ya sabéis que el patronato es uno de los órganos, una de las instituciones de gestión del Parque Nacional. Y bueno, pues probablemente una institución muy importante, porque en él están representadas todas las entidades públicas y privadas que tienen intereses en el funcionamiento del parque y por tanto colaboran de forma muy importante en la gestión del parque. Un patronato al que se le da cuenta y que informa determinados documentos, proyectos o actuaciones de la gestión del Parque Nacional. Concretamente en este patronato daremos cuenta de la memoria de actividades del año 2016, daremos cuenta del documento de actividades para el año 2018 con su presupuesto de 7,8 millones de euros, que es en base al cual pues se realizan todas las actividades del parque. Actividades especialmente en materia de conservación de fauna, de conservación por supuesto de todo tipo de masas arbóreas. Especialmente hay un programa especialmente destacable paisajístico en relación a repoblaciones y reforestaciones para la belleza del parque. Destaca también de forma muy relevante todas las actuaciones de uso público y todas las actuaciones de recepción de visitantes. Y respecto a las actuaciones de uso público, estamos trabajando de forma paralela al PRUG, que ya saben que está en información pública. Trabajamos en un documento muy relevante paralelamente, que es una de las consecuencias del PRUG, que es las consideraciones en razón al uso público que se puede dar a las distintas partes del parque. Por lo tanto, un contenido relevante del patronato, que contiene muchas daciones de cuenta y muchas explicaciones sobre lo que ha sido el 2016, sobre lo que va a ser el 2018, y a lo largo de este año 2018 veremos también la memoria de actividades del año 2017. Un parque que, como ha dicho el consejero de la Comunidad de Madrid, que ha hablado previamente a mí, pues el más visitado, un parque con unas siendo tan joven como es, sin embargo tiene un interés máximo en el área de influencia de Madrid especialmente, y también desde luego por supuesto en Castilla y León, en el que trabajamos de nuevo con un incremento de presupuestos, con un reforzamiento de nuestra infraestructura en materia de incendios, y creemos que con una ilusión puesta en ese PRUG que verá muy pronto la luz, y que es la constitución del parque en cuanto que es la norma reguladora de todo aquello que se puede, que no se puede hacer, sobre la base de dos principios, que es la conservación, pero la vida socioeconómica de los pueblos, de los territorios de este parque, y también de sus áreas de influencia socioeconómica, que este año han recibido 873.000 euros de ayudas que bueno pues van dirigidas directamente a actuaciones de infraestructura por parte de los ayuntamientos, municipios, y que por tanto colaboran también en el embellecimiento y la mejora de las infraestructuras del parque. En consecuencia, bueno, creemos que una buena marcha del parque y entendemos que el PRUG ha sido un PRUG que ha tenido una parte de participación pública previa al expediente administrativo muy amplia, donde tengo que reconocer la importancia del patronato, porque en el patronato se realizaron distintos grupos de trabajo que han hecho un trabajo extraordinario junto con las administraciones, de manera que el primer texto que se somete a información pública es un texto que ya contiene las preocupaciones y las inquietudes de los distintos participantes en el patronato, en los distintos grupos de trabajo. Creemos que ha sido un trabajo de abajo arriba muy relevante, y que va a hacer que el PRUG sea un PRUG exitoso para el buen éxito de este parque tan importante para España, para Madrid y para Castilla y León.
Está en proceso de recibir alegaciones. ¿Cuándo está prevista la aprobación definitiva?
Bueno, el proceso de participación termina próximamente. Hay que tener en cuenta que las alegaciones hay que contestarlas, hay que estudiarlas, y dependerá de la naturaleza de las mismas, bueno, pues el que se tarde algo más o algo menos. Yo siempre he dicho que lo que interesa en este tipo de documentos, y Castilla y León tenemos en marcha dos procesos similares, uno aquí y otro en el Parque Nacional de Picos de Europa, que el tiempo es relativo, lo que hace falta es hacer las cosas bien, y por lo tanto, en principio no hay un plazo exacto, pero hay que asumir las alegaciones, estudiarlas, y esperemos que este año, el horizonte de este año, podamos tener ese plan rector de uso y gestión aprobado.
Consejero, parece que Madrid está impulsando el transporte público para acceder y precisamente contener un poco la presión y la masificación. Castilla y León no sé si va a poner en marcha algún tipo de medida en este sentido, de la mano también con Madrid, obviamente, en la gestión del parque.
La presión de visitantes es mucho mayor, lógicamente, desde la parte de Madrid, y en consecuencia que se tomen ese tipo de medidas son medidas muy inteligentes, medidas muy responsables. La parte de Castilla y León, no tenemos esa presión de visitantes, por lo tanto, en principio, las medidas se tomarán en tanto en cuanto esa presión afecte al uso y a la conservación del parque. En consecuencia, son dos problemas muy distintos. El problema de Madrid está bien gestionado de esa manera. El problema de Castilla y León, en principio, no necesitamos una planificación exactamente igual igual que Madrid y por lo tanto seguiremos en esa tónica, salvo que haya que tomar medidas porque el incremento de viaje de visitantes y de personas que afluyan al parque lo haga necesario.
¿Hay alguna novedad en la posible construcción de una segunda casa del Parque Nacional aquí en la provincia de Segovia, quizá en el Espinar, que se habló, pero no sé si hay algún avance al respecto?
Sí, estamos trabajando sobre ello. En el Espinar existe, como saben, una casa forestal muy relevante, una casa que en principio es forma del patrimonio del Estado, y estamos trabajando junto con el Ayuntamiento para los documentos necesarios para que sea efectivamente una casa de recepción, una casa de visitantes en esa parte del parque, y por tanto esperemos que más pronto que tarde podamos dar a la luz pasos firmes al respecto. Nuestra intención, nuestra voluntad y nuestra gestión está en eso, desde luego.
Del contrato de la autopista, no sé cuál es, hay muchas voces que piden una gestión pública. ¿Cuál es la posición de su consejería?
Bueno, la posición de la Junta de Castellón, de la consejería, es que las cosas se hagan de la mejor forma posible para el uso por parte de los ciudadanos. Por tanto, una infraestructura que no le corresponde a la consejería resolver, ni decidir, ni tomar decisiones, sí que queremos que las decisiones que se toman sean de la forma más adecuada para el mejor uso por parte de los ciudadanos. Mejor uso en cuanto a mejor conservación, en cuanto a mejor estado de los incidentes cuando se producen en invernalidad, y desde luego todo lo que sea el pago de peajes o el pago de alguna cantidad por parte de los ciudadanos, pues que se evite en la medida de lo posible o que se reduzca. Lo cierto es que esto, que es muy fácil pedirlo desde Castilla y León, desde Segovia, desde los puntos locales, otra cosa es decidirlo desde el punto de vista nacional, donde tienen que tomarse las decisiones con la responsabilidad global de todas las infraestructuras del Estado, y por tanto no nos corresponde a nosotros calibrar, medir y decidir sobre esos parámetros.
Pero sí que pueden presionar o hablar, se lo plantean.
No se lo plantea. Nosotros tenemos contacto permanente y constante con el Ministerio de Fomento, donde trasladamos no solo nuestras demandas y nuestras pretensiones como Junta de Castilla y León, sino aquellas que nos trasladan las Cortes de Castilla y León, que piden y nos instan a que nos dirijamos al Gobierno. Repito, nosotros desde el punto de vista local, desde el punto de vista de Castilla y León, demandamos que todas las infraestructuras, la propia AP1 por Burgos, cuando termine la concesión el año noviembre, que revierta de forma gratuita a los ciudadanos. Es la pretensión lógica en el contexto Castilla y León. Pero insisto, hay que entender también, porque los que gobernamos y tenemos responsabilidades sabemos que las responsabilidades hay que aplicarlas con rigor y con racionalidad. Lo que puede pedirse localmente puede ser muy complicado de acordar en un contexto nacional. En consecuencia, nosotros pediremos, nosotros instaremos, pero será el Gobierno el que tenga que decir.
En el caso de la travesía de San Rafael, no sé si hay algún avance, si se ha hablado algo.
Se habla mucho. Ya saben que el traslado de pesados tipo 2 de 4 ejes o más desde la Nacional Sexta a la AP6 es una pretensión que tenemos desde Castilla y León. Llevamos hablando varios meses desde que empezó esta actividad política por parte de la Junta de Castilla y León, intentar que en las autovías que tuvieran unas nacionales paralelas con problemas de saturación de tráfico de pesados se podía desviar el tráfico. Hemos concluido acuerdos, ya saben, en la N1 respecto a la AP1 en la zona de Burgos, de la AP71 también respecto a la Nacional 120 de León, y seguimos trabajando en San Rafael, que es donde es más complejo, porque la cuantificación económica de una medida de ese tipo tiene unos niveles muy altos que lo hacen difícilmente asumible en un primer contacto que se tuvo para el Estado y para las arcas públicas. En consecuencia, no hemos dejado de seguir estudiando. Lo importante es trabajar paralelamente a la solución definitiva, en que San Rafael tenga una variante definitiva, la variante de San Rafael, que no debería hacerse a través de una infraestructura nueva, sino aprovechar el trazado, el ancho y las posibilidades de la AP71 para que fuera la circunvalación y, por tanto, la variante de San Rafael. Y, desde luego, seguimos impulsando, mientras tanto, porque esa obra, cuando se haga, es una obra que va a tardar años en hacerse, probablemente los presupuestos generales del Estado del año 2018, que todos estamos deseando poder ver, ya vendrá con nombres y apellidos la variante de San Rafael y presupuesto y una partida específica de la variante de San Rafael, pero insisto, esa variante, aun siendo así, aprovechando la autovía, va a tener su tiempo de realización y mientras tanto debemos encontrar una solución al desvío de tráfico de pesados de la Nacional Sexta a la P6. No es fácil, pero voluntad hay toda. Desde la Junta de Castilla impulsándolo e incluso poniendo encima de la mesa dinero público si es necesario, en la medida que podamos, que tenemos que atender nuestras carreteras, y estas no son nuestras carreteras, pero sí son nuestros ciudadanos los que viven día a día estos problemas, y por tanto estaremos ahí con impulso, con dinero y desde luego siendo leales colaboradores del Gobierno para encontrar una solución.
Muchas gracias.
Del parque, ¿sería usted partidario de establecerlos de pago como medida disuasoria?
Bueno, eso yo creo que se ha pronunciado ya el consejero de la Comunidad de Madrid sobre todo lo que respecta al parque y no tengo más que remitirme a lo que él ha dicho porque en ese sentido concordamos perfectamente. Eso es aparcamiento, es un espacio indisoluble de la carretera y por lo tanto, bueno, creo que tiene que tener la solución que él ha apuntado y en ese sentido la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla estamos totalmente de acuerdo.
¿Cuánto era el dinero que costaba lo de la travesía? Esto que dice que es difícilmente asumible.
Bueno, pues los cálculos depende, pero puede estar. Hay cálculos que llegan en torno a los 20 millones de euros al año. Entonces, por eso digo que se están estudiando muchas variables, porque hay que tener en cuenta que es un dinero muy relevante, muy relevante.